Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes, alzas generalizadas en las bolsas aquí en Europa y tono plano, tono mixto además en Wall Street en esta primera media hora de negociación que firma el principal mercado del mundo. Las aguas vuelven a su cauce, los nervios se calman un día después de firmar Nvidia, la estrella bursátil del último ejercicio, una corrección del 17%. Estamos hablando nada menos que de 584.000 millones de dólares de capitalización, en lo que supone la mayor pérdida en un solo día en la historia de Wall Street. Hoy es día de reflexión, de análisis menos apurado. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que esta competencia a China, DeepSeek, es positiva porque implica una forma de inteligencia artificial más rápida y menos costosa, aunque también apunta que debería ser una llamada de atención para la industria de Estados Unidos. Hoy una parte del mercado está en que acabamos de asistir a una reacción sana, a una sobrevaloración de determinadas compañías, y otra pone el acento en qué hay de cierto en la posibilidad de que China haya superado a Occidente en la creación de chips, porque quizás no sea así. Alex Fusté, economista jefe de Antbank.
Lo que puede haber detrás es sencillamente pues la existencia de entrenamientos con modelos preexistentes. Si esto es el caso, estoy convencido de que los desarrolladores de los modelos preexistentes cobrarán su parte y al final todo saldrá a la luz. Y los costes pues no serán los mencionados, sino que serán costes pues mucho más elevados, lo que me lleva a pensar que la ventaja competitiva puede ser efímera.
Hoy tenemos a Nvidia, el protagonista de la última jornada, repuntando, rebotando en torno al 1,3%. El debate en torno a la inteligencia artificial y a su eficiencia y a sus inversiones está sobre la mesa. Más allá de ello, hoy lo que toca es analizar resultados de gigantes tradicionales como General Motors, que ha presentado pérdidas en el último trimestre, pero sus ventas superan las expectativas, además de prever que el beneficio se dispare este año si no hay aranceles a México y Canadá. Ha presentado Boeing, que cierra un último ejercicio con pérdidas récord de más de 11.800 millones de dólares, y también la firma de defensa Lockheed Martin, que registra números rojos en los últimos tres meses y que además decepciona al mercado con sus previsiones para este 2025. Foco en los resultados y en la resaca de las compañías tecnológicas más ligadas a la inteligencia artificial, pero sin olvidar que este martes da comienzo la reunión de dos días de la Reserva Federal, la primera del ejercicio. Aquí en Europa, protagonista también para resultados como los de la alemana SAP, y a la espera estamos de ver al cierre las cifras de la firma de lujo Louis Vuitton, que van a servir para chequear cómo evoluciona el sector. En un día en el que apenas tenemos referencias aquí en la bolsa española, donde observamos cómo el selectivo, como el IBEX 35, repunta un 1,22% y alcanza cotas de 12.161 puntos. Un día en el que hemos conocido un dato de paro nacional que implica que el mercado laboral ha sumado 468.100 empleos en 2024, hasta alcanzar un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro ha bajado al 10,6%, que es el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2008, previo al estallido de la crisis financiera. Saca pecho Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Hoy nuestro mercado laboral bate récords, pero no nos conformamos. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial, vamos a seguir transformando nuestro país. Tener relaciones laborales sanas hace que tengamos una economía mejor en nuestro país. Hemos cambiado el paradigma en nuestro país.
Un día en el que el presidente del Gobierno ha confirmado un acuerdo con Junts por el que se han recuperado algunas de las medidas que decayeron la semana pasada en el Congreso. Se trata de 29 medidas de escudo social, de ese escudo social que incluyen la revalorización de las pensiones con el IPC, una mejora de las mínimas, ayudas de los afectados por la Dana y también para los afectados por el volcán de La Palma, o las bonificaciones para el transporte público. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
España está atravesando un momento económico extraordinario, probablemente de los de los más positivos que hemos tenido durante los últimos 3 lustros. Es la tasa de paro más baja que tenemos en los últimos 16 años. Y yo creo que eso es fruto del esfuerzo colectivo y que hoy, afortunadamente, gozamos de un crecimiento económico extraordinario.
A las 4:30 en nuestro espacio FinTech del programa hablaremos con Eugenio Ramírez, fundador y director general de la consultora Especializa Consulting. Una hora después, en nuestro espacio con gestoras de fondos, va a estar con nosotros esta tarde Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management, con el que abordaremos un mes movido, el que ha tenido la renta fija en este arranque de ejercicio, pero sin dejar de lado esas turbulencias de las tecnológicas por la parte de la renta variable. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6 de la tarde, estará con nosotros David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. El panorama que tenemos en estos instantes para los índices es de tono positivo generalizado. El que acaba de darse la vuelta hacia el terreno positivo es el Dow Jones. Está subiendo un discreto 0,10%. Repunta el S&P 500, un 0,21%. También avanza el Nasdaq después del recorte del 3% de la última sesión. Hoy tenemos alzas del 0,66%. En una jornada en la que tenemos referencias macro sobre la mesa, la confianza del consumidor de The Conference Board empeora en el mes de enero. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El dato ha bajado hasta un nivel de 104,1 puntos desde los 109,5 previos y los 105,7 esperados. Esta cifra mide el nivel de confianza de los consumidores en la actividad económica y se trata de uno de los principales indicadores. Puede predecir el gasto de los consumidores, parte muy importante en la actividad económica estadounidense.
Los precios de la vivienda de Estados Unidos suben por encima de lo previsto en noviembre.
En concreto, el dato ha repuntado un 0,4% en términos mensuales, según el índice S&P Case-Shiller, frente al 0,3% esperado. El dato de octubre se ha revisado al alza, del 0,3% al 0,4%. Por su parte, el indicador interanual ha repuntado un 4,3% en noviembre, frente al aumento previsto del 4,2%. Un mes antes también se situaba en ese 4,2%.
Y los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos caen un 2,2% en diciembre, peor de lo previsto.
Ya que un sondeo entre analistas apuntaba que la cifra iba a subir un 0,6% en diciembre. El dato de noviembre se ha revisado a la baja, desde un menos 1,2% hasta el menos 2%. Por su parte, el índice de pedidos duraderos, sin contar el transporte, muestra un incremento del 0,3% frente al 0,4% previsto y el menos 0,2% de noviembre.
Compra récord de acciones de Nvidia por parte de inversores minoristas después de las preocupaciones sobre la inteligencia artificial.
En concreto, los minoristas han establecido en nuevo récord con una compra de 562 millones de dólares en títulos de Nvidia este lunes. Los datos revelados por Vanda Research indican que es la mayor cantidad de compras de acciones en Nvidia desde que se comenzaban a registrar en el año 2014. Cabe destacar en todo caso que los minoristas han comprado acciones de Nvidia de manera constante en los últimos años. Solo en el último trimestre habrían comprado títulos por un valor de unos 7.300 millones. La cifra en todo caso es la mitad del pico de compras trimestrales registrado en septiembre de 2024.
Tenemos resultados empresariales, por ejemplo, de Boeing, que sufre pérdidas de 11.830 millones, la mayor desde el año 2020.
Mientras lidia con esos problemas en sus unidades comercial y de defensa y las consecuencias de la pasada huelga de trabajadores en las fábricas de la costa oeste de Estados Unidos. Además, está en un proceso de reestructuración tras el accidente en el aire a principios de 2024, cuando un panel se desprendía en pleno vuelo, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de sus aviones. La compañía ha presentado además una pérdida de 3.860 millones en el cuarto trimestre y los ingresos han caído en ese periodo un 31%.
General Motors prevé que el beneficio se dispare este año si no hay aranceles a México y Canadá.
El fabricante de coches ha terminado 2024 con un aumento del 9% en las ventas, por encima de los 187.000 millones de dólares y como líder del sector del automóvil en Estados Unidos. El resultado de explotación ha crecido crecido un 20%. Sin embargo, el beneficio neto atribuible ha caído un 40% por los extraordinarios asumidos en esa unidad de coches autónomos y por la caída en China. La compañía ha presentado guías para todo el año por encima de las previsiones, pero dependen de que no haya cambios en esa política comercial de Norteamérica y que no se impongan aranceles en México y Canadá, con los que ha amenazado Donald Trump.
Más resultados. Lockheed Martin presenta pérdidas en el cuarto trimestre.
La compañía, los costes de ingeniería más altos de lo esperado y otras dificultades han llevado a Lockheed Martin a registrar unas pérdidas de 2.000 millones en todo el año 2024 y 1.700 en el último trimestre. El mayor contratista militar del mundo ha registrado ganancias de 527 millones de dólares, 2,22 dólares por acción, menos que los 1.870 millones de un año antes. Las ganancias incluyen 5,45 dólares por título en los cargos relacionados con esos programas clasificados. Los datos han quedado por debajo de lo que esperaban los analistas.
Tenemos resultados, pérdidas de JetBlue que son menores de las previstas gracias a la reducción de costes.
JetBlue Airways ha presentado cuentas del cuarto trimestre mejores de lo que Wall Street esperaba, ya que la demanda ha aumentado después de las elecciones de noviembre y durante las vacaciones de invierno, y además los precios del combustible han bajado. En concreto, la pérdida ajustada ha sido de 21 centavos por acción frente a los números rojos de 31 centavos esperados. Los ingresos de 2.280 millones también han quedado algo por encima de lo previsto.
Royal Caribbean prevé un beneficio anual por encima de las estimaciones.
La compañía de cruceros ha registrado un beneficio por acción en el cuarto trimestre de 1,63 dólares, 14 centavos mejor de lo que se esperaba. Los ingresos de 3.760 millones han quedado en este caso en línea con lo previsto. Y ahora mismo la compañía prevé un beneficio anual ajustado por título de 14,35 a 14,65 dólares frente a los 14,41 que esperan los analistas. La firma prevé un aumento de las reservas de cruceros a destinos privados, así como de viajes premium al Mediterráneo y la región de Alaska.
Kimberly Clark espera un fuerte crecimiento anual de sus beneficios.
Por encima de las estimaciones de Wall Street, tras presentar unas ventas trimestrales mejores de lo esperado gracias a la recuperación de la demanda. Sobre una base ajustada, ha ganado 1,50 dólares por acción, más o menos en línea con las estimaciones de 1,51. Las ventas trimestrales han superado los 4.900 millones por encima de lo previsto. Prevé que los beneficios anuales ajustados por acción aumenten en un porcentaje de un dígito medio a alto sobre una base de divisa constante en comparación con las estimaciones del 3,2% que esperan los analistas.
Y Bruselas insiste en que Google habría restringido la competencia con Android y defiende su multa.
Así lo ha defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dice que Google habría restringido la competencia a través de su sistema operativo Android. Ha pedido a los jueces que mantengan esa multa de más de 4.000 millones a la tecnológica por abuso de posición dominante.
Son algunos de los valores que destacan esta jornada en el principal mercado del mundo. Vamos a buscar el análisis de lo que está ocurriendo en una jornada en la que encontramos, por ejemplo, a Royal Caribbean con un repunte de más del 9% tras resultados, lo mismo que Invesco, que sube más de un 7%, o Boeing, que repunta por encima del 6%. Y en el lado negativo, General Motors o Lockheed Martin, que están recortando más de un 8% y un 7,5% respectivamente. Ricardo Tomás es asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos cierta calma después de la jornada de nervios y de ventas que se vivía en la última sesión. Está incluso el Nasdaq repuntando un discreto 0,66% después de ese recorte del 3% de la última jornada. Hay también referencias macro sobre la mesa. Luego hablamos del Nasdaq. Tenemos, por ejemplo, datos de pedidos de bienes duraderos, el índice de precios de la vivienda Case-Shiller de noviembre, el dato de confianza de Conference Board de enero, en el día en el que arranca la reunión de tipos de la Reserva Federal. ¿Qué valoración hace de toda esta macro y qué es importante vigilar ahora mismo en lo que se refiere a niveles en el Nasdaq, que es el índice al que ahora mismo está mirando todo el mundo?
Pues realmente el dato más importante del día es el de confianza del consumidor, que hemos conocido pues hace unos escasos minutos y que ha salido 104.1 por debajo de lo esperado y del dato anterior, que fue 109.5. Con todo lo que vivimos ayer, casi que podríamos decir pues que ha pasado un poco desapercibido en el mercado. Pero a nivel semanal lo más relevante será la decisión de tipos por parte de la Fed o más bien el mensaje que nos deje, el preliminar del PIB del cuarto trimestre y los precios del gasto en consumo personal subyacente del viernes, sabiendo lo que le preocupa ahora al mercado, el tema de la inflación. En cuanto al Nasdaq 100, a vigilar la zona comprendida entre los mínimos de ayer en 20.974 y 20.910. Y si esa zona no frenara las caídas, pues la zona de 20.538, que de ser perdida pues nos llevaría a un nuevo mínimo decreciente en el proceso correctivo iniciado el 16 de diciembre. De llegar a ese punto no serían buenas noticias para el mercado. Por el lado contrario, por arriba, pues la superación de la zona de la media de 50 sesiones y media de 21 sesiones pues serían buenas noticias para el índice.
Bueno, tenemos a Nvidia en el foco de atención. Si se tienen posiciones en la compañía, ¿cómo hay que actuar a partir de ahora, después de ese varapalo que registraba en la última sesión, que suponía la mayor pérdida histórica de una compañía en toda la historia de Wall Street? Lo de la última sesión ha sido un baño de realidad que puede continuar, ha sido un susto, ¿cómo hay que mirarlo?
Realmente aquí habría que distinguir entre la mentalidad de un trader o especulador y la de un inversor. En el primero de los casos, seguramente ayer deberían haber saltado muchos stops al vulnerarse niveles importantes de soporte y por la profundidad que tuvieron las caídas. Si piensas como un inversor, pues creo que hay que intentar formarse una buena opinión al respecto y ver cómo puede afectar a la compañía, que puede terminar siendo hasta positivo, ¿no? Por un lado, ponemos en duda los costes de DeepSeek hasta que alguien más fiable nos lo demuestre. Por otro lado, esto podría significar el cambio del modelo de lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, que está dominado principalmente por algunos de los siete magníficos, que son los que tenían mayor capacidad de invertir. Y pasaríamos a un nuevo modelo donde muchos más clientes podrían desarrollar su propia inteligencia artificial y seguir necesitando chips de Nvidia. Podríamos estar hablando de cambiar la calidad por la cantidad. Y por último, un tema que no se nos olvide, el tema regulatorio, donde tenemos un claro ejemplo con TikTok. Es decir, ¿dejará la administración Trump que quería que Estados Unidos fuera el centro de la inteligencia artificial, que todas las empresas usen modelos de inteligencia artificial basados en el modelo chino de DeepSeek, cuando lo que hacen es recopilar datos, que es lo que hace la inteligencia artificial? Pues esto parece que va a ser una gran película de la que solo hemos visto el tráiler.
¿Qué le aportaría a Microsoft, por cierto, comprar TikTok? Porque el propio presidente de Estados Unidos ha reconocido que está en conversaciones y que hay muchos interesados.
Pues como bien dices, hay muchos interesados, entre ellos Oracle y Microsoft. Microsoft ya sonó en el primer mandato de Trump para comprar la compañía, pero al cambiar el gobierno todo se relajó hasta ahora. Para Microsoft, por una parte, puede significar pasar a ser el proveedor de servicios de la compañía, el que aporta la infraestructura, cosa que ahora mismo es Oracle, y por otra parte, aportaría presencia para la compañía pues en el segmento de redes sociales, publicidad y todo lo que representa TikTok. Habría varios frentes en los que podría haberse beneficiado Microsoft.
Bueno, vamos a hablar de algunos de los protagonistas del día por resultados. General Motors está recortando más de un 8%. ¿Cuáles han sido las claves de los números?
Pues ha batido expectativas tanto de ingresos como de beneficio por acción y ha presentado un guidance con un midpoint superior a lo que esperaba el mercado. Eso sí, el guidance no incluye los posibles cambios regulatorios en Estados Unidos, que pueden variar desde aranceles hasta menos incentivos fiscales para los compradores de coches eléctricos, ya que no quieren anticiparse al gobierno y eso puede estar haciendo daño al valor en el día de hoy. En una de las cosas en las que está más centrada la compañía es en aumentar la rentabilidad del vehículo eléctrico y ha obtenido mejoras, pero la clave para el crecimiento del BPA pues ha sido el programa de recompra de acciones, ¿no?, que ha hecho que las acciones en circulación pasen de 1,3 billones americanos a 1 billón.
Boeing está entre los más alcistas esta jornada con un rebote en bolsa de más del 6%. El mercado tenía ya descontados los números rojos del último ejercicio, ¿no?, que han sido pérdidas históricas en un año plagado de turbulencias.
Sí, los resultados pues francamente malos. El día 23 ya nos adelantaron parte de esos resultados, sobre todo lo que tiene que ver con los ingresos, que no alcanzaron las expectativas, pero es que el BPA, el beneficio por acción, ha más que duplicado las pérdidas esperadas. Han estado afectados por 2 meses de huelgas, han provocado retrasos en las entregas a los clientes y en los cobros, porque la mayor parte de un avión se cobra cuando se entrega. Muchas aerolíneas han cambiado estimaciones de ingresos y cancelado rutas por estos retrasos. Creo que el inversor está centrado en el plan de recuperación que publicó su CEO recientemente y es lo que puede aportar algo de optimismo.
Una pincelada sobre lo que espera de Starbucks, de sus resultados que se van a conocer al cierre de la sesión.
Pues se espera un descenso de un 1% para los ingresos respecto al año anterior y del 26% en el beneficio por acción debido pues al reposicionamiento de tiendas iniciado hace unos meses. Ha vuelto a poner la barra de condimentos en muchas tiendas, más tazas de cerámica y remodelando tiendas para hacerlas más cómodas. Son los segundos resultados trimestrales de su nuevo CEO y, por tanto, nos fijaremos en sus costes y si en ese aumento de costes repercute ya algo en los ingresos.
Pues con ello nos quedamos. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo.
Tenemos algunos otros movimientos destacados en el principal mercado del mundo, por ejemplo, al alza el de Invesco, esta jornada que está repuntando con claridad por encima del 7%. También ha sido de las que ha presentado resultados antes del inicio de la sesión. Ha ganado en el cuarto trimestre del 24 un beneficio por acción de 0,52 dólares por encima de lo previsto. Se esperaba 0,48 y los ingresos también han estado por encima de las expectativas. Mientras observamos ese varapalo que experimentan los títulos de General Motors, cuya máxima responsable, su presidenta y consejera delegada, Mary Barram, ha reconocido que podría la empresa transferir parte de su producción de vehículos, de los que fabrica actualmente en México y Canadá, a Estados Unidos, si el presidente estadounidense Donald Trump impone aranceles a estos dos países. Enseguida nos detenemos en lo más destacado en la bolsa española.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo en estos instantes en positivo. El repunte para el IBEX 6 del 1,31% alcanza cotas de 12.172 puntos en un día prácticamente sin referencias empresariales en nuestro país. Sabemos que el gobierno ha prorrogado el escudo antiopas por 2 años hasta finales de 2026. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre de 2026 de la suspensión del régimen de liberalización de determinados inversiones extranjeras directas en España, el conocido como escudo antiopas, el blindaje a empresas estratégicas quedaba sin efecto la semana pasada, después de que PP, Vox y Junts tumbasen el decreto ómnibus en el que estaba incluido. El ejecutivo de coalición daba luz verde a este mecanismo al estallar la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 para controlar las inversiones exteriores directas.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia autoriza la compra por Endesa de activos hidroeléctricos a Acciona Energía por 1.000 millones de euros.
La operación, anunciada a mediados del pasado mes de noviembre, ha sido aprobada por el organismo presidido por Cani Fernández por la vía rápida en primera fase y sin compromisos. En concreto, con esta operación, Acciona Energía se desprende del 100% de la sociedad corporación Acciona Hidráulica. La transacción está libre de deuda y generará una plusvalía estimada de 620 millones de euros a la compañía. Esta cartera está formada por 34 centrales hidroeléctricas de una capacidad instalada total de 626 megavatios.
STC, accionista de Telefónica, gana una licitación de 8.700 millones de dólares en Arabia Saudí.
El grupo saudí de telecomunicaciones STC, el tercer accionista de Telefónica, ha anunciado la firma de una licitación para construir, operar y proporcionar servicios de infraestructura para una entidad gubernamental de Arabia Saudí por 32.640 millones de reales, unos 8.700 millones de dólares.
Telefónica, que además ha lanzado una plataforma de inteligencia artificial generativa para crear asistentes virtuales.
Telefónica Tech, la filial de la multinacional destinada a la integración de sistemas y tecnología, ha lanzado una plataforma de IA generativa que va a permitir a las compañías crear asistentes virtuales personalizables. Estas herramientas van a ser capaces de resolver consultas complejas, automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos internos a través de una interfaz clara e intuitiva. Va a permitir a las organizaciones de cualquier tamaño adoptar esta tecnología para mejorar la atención al cliente, anticipar tendencias o aumentar su productividad.
Estamos pendientes también de ACS porque es el último día hoy para poder cobrar su dividendo en efectivo.
Sigue su curso el desarrollo del pago del dividendo flexible por parte de ACS, una remuneración al accionista que supone un 4,11% de rentabilidad ante su dividendo. Desde el pasado 16 de enero, con la publicación del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir la acción, se ponía en marcha este calendario por el que el dividendo se puede cobrar en acciones, vender los derechos en el mercado o solicitar el pago en efectivo.
Y CIA Automotive se refuerza en México con una nueva fábrica en la que va a invertir 100 millones.
Va a invertir 100 millones en la construcción de una fábrica en el norte de México. La edificación de las instalaciones ya se ha iniciado y el plan es que opere a plena capacidad a partir del próximo año. En el país azteca, el grupo con sede en Bilbao cuenta con una docena de plantas. Norteamérica aporta más del 31% de los ingresos del productor de componentes de automoción, un porcentaje que incluye la facturación de los 5 centros de CIE en Estados Unidos.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira en el mercado español. Vamos a detenernos en los movimientos más destacados. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al selectivo, el IBEX 35 rebota con claridad. Inditex, un 3%. Amadeus sube más de un 2%, lo mismo que Telefónica. Y en el lado de las caídas, apenas encontramos a títulos como ACS con recortes hoy bastante moderados del entorno de medio punto porcentual. Vamos a analizar la situación en el mercado español con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es una jornada de alzas claras en la bolsa española que le permiten al selectivo, al IBEX 35, superar cotas de 12.100 puntos. Es el día después de lo que muchos han interpretado como un baño de realidad en el Nasdaq estadounidense y en vísperas de esa cita de mañana, de ese desenlace más bien de la reunión de dos días de la Reserva Federal que ha arrancado este martes. ¿Hoy qué es lo más interesante?
Bueno, pues yo creo que efectivamente en una semana donde probablemente los bancos centrales están llamados a ser los protagonistas, pues bueno, hemos tenido este primer susto barra evento de este nuevo programa chino de inteligencia artificial desarrollado con muchos menos medios y que pone en cuestión pues el nivel de inversiones y por otro lado la velocidad. Ya también ha salido ChatGPT o su matriz diciendo que tiene varias versiones ya preparadas, mucho más actualizadas. Veremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto lo que nos lleva es a que probablemente la inteligencia artificial se va a desarrollar más rápido de lo que esperábamos. El nivel de inversiones seguramente no será menor, aunque a lo mejor puede ser más diversificado. Y eso probablemente no es malo para el resto del mercado porque llegará a muchos sectores y si además es más asequible, pues podrá ser asequible a más sectores y antes, con lo cual es posible que en el mercado, en un medio plazo, veamos ganancias de productividad. Si nos vamos a los 5, 6, 7 grandes que estaban muy sobrevalorados justo por este motivo, bueno, pues a lo mejor esa prima de precio a la perfección que dicen los ingleses, pues la tienen que perder y es un poco lo que vimos ayer con Nvidia, ¿no?
Bueno, de nuevo sigue negativo ACS, recortaba con claridad en la última sesión por si se había sobrevalorado precisamente su apuesta por el negocio de los centros de datos, tiene presencia allí importante en Estados Unidos, no sé cómo lo ve, ¿está sobrevalorada ACS o le ven potencial a la compañía española?
Pues mira, cuando uno se va a ver la cuenta de resultados de ACS, actualmente prácticamente el 70% de su actividad es en Norteamérica. O sea que si Trump va a poner infraestructuras, va a poner otra serie de programas, probablemente ACS se vea beneficiada. ¿Que los centros de datos eran una apuesta? Pues sí, pero vamos a dejar de hacer centros de datos. La parte que se beneficia ACS de los centros de datos, o sea, quiero decir, el que pone los servidores, pues a lo mejor son menos potentes o necesitas menos, pero ACS, que es lo que tiene que construir, pues probablemente sea una parte más dedicada pues a la infraestructura. ¿Van a ser muy distintos? Pues no sé hasta qué punto, ¿no? Entonces, bueno, esa corrección que tuvo ayer de 4, es verdad que si vemos el principio de la semana, también subió un 6 o un 7 en los primeros días del año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente se está situando, llegó casi a 51, ha vuelto a 48, y bueno, yo creo que es un valor que se puede seguir. Su actividad en Estados Unidos y con el dinamismo de la economía americana probablemente le siga trayendo beneficios.
Inditex es de los mejores esta jornada, está subiendo más de un 2,8% a esta ahora, ¿qué es lo que está animando especialmente a la compañía?
Bueno, pues realmente yo creo que no hay un motivo claro. Es verdad que estamos en ese momento donde se revisan un poco las estimaciones para el año, porque le queda todavía un mes y pico, los analistas están mirando, y si los márgenes se mantienen, también hay que recordar que Inditex, cuando publicó resultados el trimestre pasado, su cotización se situaba sobre los 53, 54 euros y que ha tenido una corrección, estaba más bien en la zona de 55, que se ha venido a niveles de 48 y que recupera un poco, es casi la primera vez, está rebotando también por criterios técnicos en la media de 200 y bueno, yo creo que es más un tema técnico si queremos que sea ninguna noticia, ¿no?
Bueno, hoy tenemos en el mercado continuo que estar pendientes de una compañía como CIE Automotive. Va a invertir, se ha publicado, 100 millones en la construcción de una fábrica en el norte de México. Ya se ha iniciado esa construcción. El plan es que opere a plena capacidad a partir del próximo año. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta?
Bueno, CIE, si miramos el último año, ha estado muy lateral, pero por otro lado, esa lateralidad es positiva porque la mayor parte del sector automovilístico está a la baja, con lo cual estar lateral en un mercado bajista es el tuerto el tuerto en el mercado de los ciegos, ¿no? Sí. O sea que yo creo que no ha estado mal, pero sí es una gran compañía. Yo creo que por los segmentos que tiene, por dentro del sector de automoción, sale más o menos beneficiada, y la construcción de una nueva fábrica, pues bueno, yo creo que es un poco lo que podríamos decir business as usual. No es nada distinto, pero bueno, simplemente es su actividad típica, ¿no? Es una compañía que obviamente no está cara. Si miramos, está ahora mismo pues cotizando a múltiplos en torno a Pérez por debajo de 10, con una rentabilidad por dividendo del 3,5. Yo creo que es una compañía que se puede seguir. Es verdad que el sector automoción ha estado muy castigado este último año por las dudas sobre el coche eléctrico y el coche de combustión.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos hemos detenido en la bolsa española, en los valores que hoy destacan. Vamos a ver cómo está la situación en el resto de plazas europeas. Se repite ese tono generalizado. De hecho, las alzas son bastante más moderadas en otras plazas. Por ejemplo, en la alemana tenemos al DAX con una subida del 0,70%. Es la mejor hoy en Europa si quitamos al IBEX. Tenemos a la bolsa de Londres, al FT100, con repuntes de medio punto porcentual y alzas en el selectivo francés, en el CAC40, del 0,28%. El Eurostoxx 50 se mueve ahora mismo con un repunte del 0,40%. Vamos a comprobar qué protagonistas tenemos hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por el mayor fabricante de software de Europa, SAP, que ha superado las previsiones con sus resultados y ha elevado sus estimaciones para 2025. En concreto, SAP ha elevado un 10% los ingresos totales en el último trimestre hasta los 9.380 millones, por encima de lo previsto. Las ventas de su negocio principal en la nube han aumentado un 27% hasta superar los 4.700 millones, también por encima de lo esperado gracias a la buena evolución en todas las geografías. SAP ha elevado su previsión de beneficio operativo anual hasta una horquilla situada entre 10.300 y 10.600 millones frente a la estimación anterior de 10.000 millones y también eleva su previsión de ingresos. Vistazo también a Siemens Energy, que ha presentado una disminución de más del 75% en sus beneficios netos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, con un beneficio neto de unos 460 millones de euros. Las ganancias antes de atípicos de la empresa han experimentado un fuerte crecimiento, 481 millones de euros, lo que supone incrementarse más de un 131%. Los ingresos totales del grupo han superado los 8.900 millones, esto es un crecimiento de casi el 17%. También tenemos que mirar al fabricante aeronáutico europeo Airbus. Ha recibido el pasado año encargos para 455 helicópteros. Esto supone un incremento del 10% por segundo año consecutivo. La compañía ha entregado 361 helicópteros en 2024, lo que supone una cuota preliminar del 57%. Hoy al cierre va a publicar sus cuentas Louis Vuitton, que según Bloomberg ha comenzado a limpiar su cartera de marcas en medio de una recesión de los productos de gama alta y ha vendido su participación en Stella McCartney a su fundadora. Desde hace 5 años, la marca que lleva el nombre de la diseñadora británica formaba parte del abanico de Louis Vuitton, que se había hecho con un 49% de sus títulos, que ahora recupera la creadora. También noticias de Sartorius: ha presentado cuentas preliminares de 2024. Muestran que la firma ha cumplido con sus objetivos al tiempo que ha anunciado perspectivas cautelosas pero positivas para este año. Getlink, el operador del Eurotúnel, ha presentado también cifras con una caída del 12% en su facturación anual, penalizada en particular por la suspensión de la actividad de su interconector Eleglink, aunque el grupo mantiene su previsión de EBITDA para todo el año. Y atención, porque el banco italiano Mediobanca ha rechazado la OPA lanzada por su competidor Monte dei Paschi di Siena para la adquisición de la totalidad de sus acciones, al alegar que se trata de un movimiento hostil y que no ha sido consensuado. Y terminamos con Renault, que presenta este martes una nueva furgoneta eléctrica de la empresa conjunta Flexis, formada junto con Volvo.
Vamos a analizar lo más destacado del día. Vamos a fijarnos en algunos de estos nombres de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones. Araceli, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, esas correcciones que hemos visto en las compañías europeas más expuestas o más ligadas a los chips necesarios para la inteligencia artificial, ¿han dejado a su juicio oportunidades interesantes para incorporarse?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que estar ahora muy pendientes son de las declaraciones o comunicados que vengan de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial en los próximos días, ¿no? Cuando se realizan estos movimientos, o sea, esas noticias provocan estos movimientos tan extremos, ¿no?, en los mercados, lo que hay que pararse es un poquito y pensar las repercusiones que tienen. Mañana concretamente conoceremos los resultados de SML y veremos sobre todo en la rueda de prensa, a ver si comenta pues el impacto que pueda tener esta nuevo modelo, ya que recordemos que uno de los principales drivers para tener también a SML en cartera es que esta alternativa de inteligencia artificial versus otros negocios que tiene SML, como los PCs o vehículos eléctricos, a ver cómo le ha impactado, y hay que estar pendiente de las noticias de las compañías y de momento no tomar ninguna posición, pero los movimientos tan bruscos, si al final se aclara todo este modelo, pues pueden ser alguna oportunidad para las compañías que tengamos en el punto de mira, ¿no?
¿Qué le han parecido los resultados que hoy ha presentado SAP, la firma alemana? Supera previsiones con sus cuentas y además eleva estimaciones para todo el año.
Pues sí, SAP nos ha gustado los resultados. Es una de las que tenemos compañías tecnológicas que tenemos recomendadas en la cartera de las inversiones. Como dices, no, ventas por encima, las licencias también se mantienen, los márgenes de su negocio de la nube también en positivo, mejor estructura de costes. Los objetivos que da para el 2025 también están por encima de lo estimado. Tiene una aceleración también de clientes integrados, ¿no?, de servicios integrales de la nube, software y soluciones puntuales, con lo cual creemos que son buenos, evolución buena del negocio, favorable, sólida demanda, y estamos positivos en el valor.
Tenemos en el punto de mira a Siemens Energy. Se están cotizando los resultados que presentaba en las últimas horas la firma alemana. ¿Con qué se queda de esos números y qué visión tiene ahora mismo para esta empresa?
Ha sorprendido un poco, ¿no?, que publicara un preliminar de los resultados que publicaron el 12 de febrero, después de la caída de ayer, ¿no?, ese reflejo de DeepSeek, que tuvo una caída de más del 17%. Ingresos y EBITDA por encima de lo estimado, también positivos en pedidos y en objetivos para el 2025. Aclarado que, este impacto negativo de esta revolución del modelo de inteligencia artificial y poder necesitar menos energía, realmente a ellos no les impacta en sus ventas, que es menor del 1%, con lo cual, un alivio, ¿no?, en este día de hoy, después del varapalo de ayer. Nosotros no la tenemos recomendada en cartera, pero parece que hay buena visión para el valor.
Bueno, tenemos a la compañía subiendo con claridad más de un 6%, aunque hoy la protagonista en la bolsa alemana es Sartorius, está disparada más de un 11% arriba, ha presentado cifras preliminares este proveedor de tecnología. ¿Qué es lo que más está gustando a los inversores?
Unos resultados positivos en márgenes e ingresos. Veníamos de un tercer trimestre en el que los resultados no fueron buenos, y este último trimestre se ha superado gracias a una mayor cartera de pedidos y también gracias a una reducción de costes, ¿no? No obstante, de cara al 2025 también, aunque se mantienen positivos, han dado una cierta cautela. Ven que los clientes, aunque sí que hay una moderada demanda, están tomando una actitud de esperar y ver y anticipa un crecimiento moderado del negocio. Está cotizando a un PER, creemos que exigente, y sí que está en un sector el que de productos farmacéuticos y que también está beneficiado por un dólar fuerte y en un principio, entre comillas, normal, ¿no?, que esté esta reacción del mercado en el día de hoy, pero al ser este PER exigente y un dividendo bajo, en este momento estaríamos fuera del valor.
¿Qué espera de los resultados al cierre de la sesión de la firma de lujo francesa Louis Vuitton?
Esperamos unos positivos resultados del cuarto trimestre, ¿no? Creemos que la división de moda y piel seguirá soportando el buen comportamiento del valor. Estaremos muy pendientes cómo va a ser ese comportamiento por áreas geográficas. Creemos que China le va a seguir penalizando, pero parece vamos a focalizarnos en el consumo de Estados Unidos y creemos que en ese sentido, trasladando un poco los resultados que también publicado Richmond, puede que tengamos un cierto impulso de en esa área geográfica, ¿no? La fortaleza del dólar le beneficia y esperamos positivos resultados a este líder de la industria del lujo, que no tiene problemas de marca, tiene flexibilidad para proteger sus márgenes, valoración atractiva y generación de caja. Positivos en el valor, le tenemos recomendado a la cartera.
Estaremos pendientes de esos números al cierre de la sesión. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida nos acercamos al mundo fintech.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio semanal en el que nos acercamos al mundo fintech en este programa de Mercado Abierto y en el que nos acompaña cada semana Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Arrancamos siempre esta sección dando a conocer noticias interesantes sobre el sector. ¿Qué nos trae esta semana?
Bueno, pues hoy me gustaría hablar de un referente en el mundo del fintech, que es Revolut, ¿cómo no? Y es que Revolut ha empezado a ofrecer, Rocío, a sus clientes, a través de su tarjeta de crédito, pago a plazos. ¿Y por qué me ha gustado mucho esta noticia? Porque primero nos cuenta un éxito más de Revolut, que, ojo, esta tarjeta de crédito creció el año pasado un 289%. Y es que nos habla del desafío que están plantando las fintech a la banca tradicional, que ya no es lo mismo, que ya no son fintechs que vienen aquí a contar cosas divertidas e innovadoras, es que están plantándole cara a los grandes bancos. Primero quitaron el IBAN lituano, los de Revolut, y pusieron el IBAN nacional. Después han empezado a poner garantía a los depósitos, cosa que antes no hacían, y luego también incorporaron Bizum. Esto es una plantar cara en toda regla y empezar a jugar pues al mismo juego que juegan los grandes bancos. Y seguro que este tema a lo mejor nos da pie para comentarlo después con nuestro invitado.
Invitado que enseguida presentamos. A nivel global, los ingresos generados por las fintech están experimentando un crecimiento muy importante en los últimos años. Hay estimaciones de BCG que señalan, que apuntan que estos ingresos, que representan un 2% del total de los servicios financieros globales, podrían alcanzar un 7% para el año 2030. Mientras, factores clave como la regulación y el cumplimiento normativo, la innovación tecnológica y la creciente colaboración entre fintechs e instituciones tradicionales están llevando al sector a una etapa de madurez cada vez más sólida. Sin embargo, a medida que esta industria se consolida y se especializa, surge un desafío crucial, que es la captación y retención del talento. Y esto es justo lo que queremos abordar esta tarde con nuestro invitado. Está con nosotros Eugenio Ramírez García, que es director general de Especializa Consulting. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, queremos abordar, explorar, pues este que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del mercado fintech, que tiene que ver con el talento y que está en la base de la idea de creación de la compañía, ¿no? ¿Cómo surgió? Cuéntenos.
Pues el objetivo de Especializa es conectar talento experto que existe en el mercado con compañías que lo necesitan. Cada vez es más frecuente encontrar ese tipo de profesionales con expertise, que hayan vivido experiencias, y nuestra labor es conectar esos profesionales con las empresas que necesitan ese talento para sus proyectos y para sus servicios.
Ha seguido muy de cerca, por tanto, el desarrollo de la industria fintech en los últimos años. ¿Cómo describiría el momento actual de este mercado? ¿Confirma esto que hemos dicho de que estamos comenzando a ver señales de madurez en el sector, en todo lo que tiene que ver con la industria fintech?
Sí. Después de 10, 12 años de la industria fintech, hemos visto una consolidación y una madurez del mercado gracias a una regulación que ha protegido a los clientes y a los inversores en este sector. Vemos que cada vez vemos actores que ya están complementando los servicios financieros, como mencionaba anteriormente Inés, y que ya están haciendo, pues, en unos casos alianzas, en otros casos están jugando en el mismo tablero que los grandes jugadores tradicionales.
Inés.
Uno de los temas más críticos, comentábamos, es la captación y retención del talento. ¿Qué factores cree usted que influyen en esta dificultad? ¿Por qué es tan difícil, Eugenio?
Bueno, estamos en un mercado donde hay una realidad, y es que cada vez tenemos un mercado donde hay más oferta que demanda. Es decir, hay más puestos que tienen que cubrirse que profesionales para ello. En tecnología, concretamente, se estima que estamos entre 70.000 y 120.000 puestos de trabajo que no están cubiertos en el mundo tecnológico. Esto supone un impacto tanto en retraso de proyectos como en servicios que no están dando el nivel que los clientes necesitan.
Y en relación al futuro, Eugenio, desde su perspectiva, ¿qué oportunidades y qué desafíos ve para nuestra industria fintech?
Pues creo que la industria fintech, en este movimiento de que cada vez está más consolidada y que cada vez tiene que jugar en el tablero de los grandes players de la banca, tiene que contar con profesionales que, combinando ese conocimiento técnico, blockchain, inteligencia artificial, customer experience, tiene que combinarlo con lo que es la regulación y el conocimiento de los distintos productos financieros en función de los mercados a los cuales se dirigen.
Lleva tiempo ya detrás de esta compañía, ¿no? Desde su puesta en marcha. ¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se han tenido que enfrentar, ¿no? Porque cambia mucho, y más en este mundo cada vez más tecnologizado, ¿no? Cambia mucho las necesidades, las exigencias de los clientes, entiendo, ¿no?
Sí. El principal desafío al cual nos enfrentamos todos los días es hacer consciente a gran parte de nuestros clientes de que estamos en un mercado de escasez tecnológica y que, por tanto, ya no se encuentra el unicornio azul, que hay que buscar profesionales que tengan soft skills que les permitan aprender, adaptarse al entorno y afrontar retos que cada vez tenemos en los proyectos y en los servicios. El 90% de las tecnologías que hoy utilizamos no existían hace 3 años. ChatGPT no existía hace 3 años, blockchain estaba en su etapa incipiente. No sabemos qué vamos a tener dentro de 2 o 3 años. Por tanto, los profesionales que tenemos que buscarlos, no hay que buscarlos tanto por sus competencias técnicas, sino por sus competencias de aprendizaje, de integración y de afrontar retos.
Y que esas compañías, esos clientes, entiendan la importancia de retener el talento una vez que lo han encontrado. Eso lo tienen claro.
A nosotros, más que retener, nos gusta hablar de fidelizar. Y hay que entender el talento como, las carreras profesionales hay que entenderlas como etapas. Etapas en las cuales los profesionales tenemos que ser capaces de ofrecerle proyectos, oportunidades, 2-3 años que les permita afrontar con éxito su siguiente etapa. Las carreras profesionales de estar 25 años en una compañía han pasado a la historia. Cada 2-3 años cambiaremos de empleo dentro de la propia empresa o en otra, y las compañías tienen que ofrecerle a sus profesionales, a sus candidatos, la preparación para la siguiente etapa profesional que tienen que acometer.
A mí hay una cosa muy interesante en las conversaciones que he tenido con usted que creo que merece la pena comentar, y es esa transformación de la que ya llevamos un tiempo hablando, de la transformación del trabajo, que ya no es, como acaba de decir usted, un trabajo de 25 años en la misma empresa, pues que ni siquiera es un trabajo de 5 días a lo mejor a la semana, o no es un trabajo de jornada completa, son trabajos que se fragmentan. Y otra parte muy interesante es esa seniority del talento, que es algo de lo que no hablamos nunca, pero que al final eso sí que es una joya apreciada que no es tan fácil de encontrar, por ejemplo, para las consultoras tecnológicas a la hora de poner en marcha trabajos que requieren de esa seniority.
Sí. Hablamos mucho de la sociedad digital y de la transformación digital, pero todavía el mundo del trabajo está bajo parámetros de la sociedad industrial. Seguimos trabajando de lunes a viernes, seguimos trabajando 7-8 horas, y no hemos sido capaces todavía de entender que en la sociedad digital la forma de trabajar ha cambiado por completo. Esto es todavía uno de los grandes retos que se enfrentan las compañías tecnológicas, financieras, yo creo que en todos los sectores, ¿no? Incluso podría decir que en estos momentos estamos viendo dos pasos atrás en los avances que habíamos hecho junto con el COVID en la flexibilización del trabajo. España además tiene un problema de rigidez en los sistemas de contratación y se encuentran muy pocas oportunidades de trabajo a tiempo parcial, cosa que para el talento experto, a mí no me gusta hablar de talento senior, me gusta hablar de talento experto, de ese talento experto necesita y busca. Hablabas en tu introducción sobre un ejemplo de una compañía, de un banco, que hoy ya es una realidad, que tiene que afrontar cada vez más retos de los jugadores. Dentro de poco se va a enfrentar a un proyecto de instalar cajeros en aeropuertos. Esta compañía, para hacer ese tipo de proyecto, o cuenta con profesionales que hayan hecho antes ese tipo de proyecto, que lo hayan vivido anteriormente, o desgraciadamente no van a encontrar a nadie que haya estudiado en ninguna escuela que aprenda a instalar cajeros y hacer las conciliaciones de los mismos.
Habla de que estamos dando pasos atrás y lo hemos visto, ¿no? Hay muchas empresas que aquello del teletrabajo lo han olvidado y estamos hablando aquí también de grandes empresas tecnológicas, ¿no? De las que todo el mundo se nos viene a la cabeza. El reto, por tanto, ¿en qué consiste? ¿Es un reto normativo? ¿Es un reto cultural? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Es un reto cultural y es un reto de gestión. Es un reto de gestión de personas, de adaptarse a nuevos tiempos que significan confiar en las personas. Y sobre todo, vuelvo al símil siempre de la época industrial, ya no vale el café con leche para todos. En una compañía hay que ser capaz de personalizar las condiciones de trabajo en función de el proyecto, el servicio, el nivel de criticidad que se encuentre en ese momento del proyecto, si el equipo es un equipo recién constituido, si es un equipo que lleva muchos años trabajando juntos. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta y, por tanto, eso de decir 3 días a la semana en la oficina, 2 días de teletrabajo, esas reglas de café con leche para todos no sirve. Tenemos que adaptarlas en función del contexto y de la experiencia de los candidatos, de los empleados.
De cara al futuro y volviendo un poco a los objetivos, ¿no?, que tienen ustedes en la empresa, en Especializa, ¿cuáles son los retos o los planes que se marcan, los objetivos que tienen a medio plazo? ¿Por dónde irían?
Pues nuestros objetivos es seguir con nuestra labor que hemos comenzado hace tiempo, esta labor de conectar talento experto con clientes que lo necesiten, al tiempo de que hacer una labor de concienciación, de evangelización, de cuáles son las nuevas condiciones en las cuales se desarrolla el mercado de trabajo.
Tiene mucha piedra que picar.
Tenemos mucho tiempo por delante.
Pues con ello nos quedamos. Eugenio Ramírez García, director general de Especializa Consulting. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en esta parte del programa en el que hablamos cada semana de la industria fintech y de sus novedades, de cómo avanza. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío.
Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Le esperamos la próxima semana con nuevos asuntos interesantes y observando, viendo cómo va evolucionando el mundo fintech. Hasta el próximo martes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida vamos a actualizar noticias y afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Les recuerdo que esta tarde, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa y que va a estar con nosotros David Galán, de Bolsa General. Les recuerdo también que tienen varias formas para participar, para plantear dudas. Escribir, por ejemplo, a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp. Nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 o también pueden llamarnos al 91-283-3333.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.